número uno de Extrema FM.
Una es la reina de Extrema y la otra la princesa. Hablamos de Karol G, Becky G. Y este mami que esta semana es el número uno de Extrema. Hasta buen fin de familia. ¡Chao!
Lo que no sirve que no estorbe. Te metiste a tu gol por torpe. Te quedó grande este torque. Yo no estoy pa' que de mí te enamores, baby. Sin visa ni pasaporte. Mandé tu falso amor de vacaciones.
Que todo se te devuelva. No, es lo que me hiciste si no te acuerdas.
FM, nueva hora de éxitos extremos.
Extrema. En la buena vida, tiramos la casa por la ventana. El viernes 1 de abril, ven a bailar con DJ Nano, referencia indiscutible del panorama dance nacional. Entrada gratuita hasta completar aforo. El viernes 1 de abril, DJ Nano llega a Gijón. Llega a la buena vida.
¿Quieres que tu coche luzca como el primer día o incluso mejor? Ven a Astur Detail, único centro de detallado certificado por Opticode para la aplicación de sus tratamientos cerámicos y centro autorizado Rupes. Realizamos pulido y corrección de pintura, limpiezas integrales, restauración de cuero y muchas cosas más. Visítanos en el polígono de Roces en Gijón. O si lo prefieres, busca Astur Detail en tus redes sociales. Si te gusta cuidar tu coche, confía en profesionales cualificados. Confía en Astur Detail.
Gordo, soy yo. Otra vez se te olvidó la compra, siempre estás igual. Esta noche espero que te estires, llego a las 9.
Olvido o a toda mesa. Todos los días de 1 a 4 y de 8 a 11 y media, disfruta de la mejor comida a domicilio de Oviedo. A toda mesa. 984-090-135. Calle del Ayuntamiento número 3. Oviedo. Haz tu pedido en www.atodamesa.es.
¿Tienes un alojamiento vacacional en Asturias y no tienes tiempo de ocuparte de él? Nosotras nos encargamos de todo. Somos M&L, Gestión de Alojamientos. Gestionamos completamente todo lo relacionado con tu alojamiento turístico. Nos encargamos de publicar tu alojamiento en los principales portales online. Servicio de check-in, limpieza, lavandería. Visítanos en mlgestiondealojamientos.com y conócenos. Relájate y convierte tu alojamiento vacacional en un activo rentable con M&L, Gestión de Alojamientos.
Extrema.
Aquí comienza Arras Competición, el programa de rallies y del motor de Extrema FM, presentado por Miguel González.
Soy Miguel González y esto es Arras Competición.
Poneos cómodos porque en 3, 2, 1, arrancamos.
Buenas tardes, queridos oyentes, y bienvenidos una semana más a vuestro programa del mundo rallies en Extrema FM. Buenas tardes, copiloto Pedro Blanco.
Buenas tardes, Miguel, ya estoy aquí de vuelta después de una semana desaparecido y ya estamos otra vez en el control. Buenas tardes a todos, domingo 20 de marzo. ¿Qué tenemos hoy por ahí?
Bueno, pues hoy tenemos un programita cargadito como todas las semanas. No, antes da el número de teléfono ese, da el número de teléfono que vamos.
Vamos a dar el número de teléfono, sí, para la gente que nos quiera mandar por ahí mensajes por WhatsApp. Bueno, tenemos hoy cositas además, ahora adelantar a Miguel, pero nos puedes escribir aquí.
Envía tu mensaje de voz al 984-20-03-94.
Ese es el WhatsApp de Extrema, de la radio más joven de Asturias, y hoy, de la, bueno, como todos los domingos, de la radio más racinguera de Asturias también. 984-203-94. Que te decía, ¿qué tenemos por ahí hoy?
Bueno, pues tenemos un programita cargadito. Vamos a hablar con el campeón, bueno, el campeón que ganó el fin de semana pasado el Rally Sprint Cales d'Eva, Marcos Diego, que nos hablará también de la prueba del Rally Sprint y del SIFER Festival Transmiera que se estaba con Dayo preparando. Hablaremos también con una persona que yo creo que es el referente hoy día nacional del mundo del karting a nivel nacional, como es Pedro J. González, más conocido como Pedro Karting. Y en los estudios tenemos una visita, bueno, ilustre, diría yo. Tenemos a todo un campeón, Miguel Arias, muy buenas, bienvenido.
Hola, buenas tardes a todos.
Y él, además, extremo reconocido, según nos dijo, así que
encantado de tenerlo aquí. Extrema a tope.
La verdad que sí. Bueno, cuando quieras empezamos con noticias, ¿damos caña?
Vamos con las noticias, venga.
Bueno, pues nada, llegó una noticia pues interesante. Como todos sabéis, todos los años se disputa en México un rally que es el Rally de las Naciones. Pues este año, igual que el 2009, que tuvimos representación pues, por Sebi Pons y Dani Solá a bordo de Sendos, Mitsubishi, Evo 9, pues ¿qué crees que toca este año? Pues este año nos toca nada más y nada menos que Nils Solán y Pep Bassas.
Casi nada.
Vamos a tenerlos ahí, donde también tendremos a Harry Roman Pera de Finlandia, a Mar Rosberg de Noruega y a Adrián Formó de Francia. O sea que un rally que comienza el 1 de abril y que se presenta emocionante. Todavía no sabemos el coche. Bueno, yo voy a lanzar algo que me dijeron por ahí. Voy a lanzarlo a ver si es verdad. Un Evo.
Bueno.
Categoría, no sabemos si es el 10 o cualquier otro. Vamos a dejarlo ahí en el aire. Un Evo. Como todos sabéis, este fin de semana se disputó el Rally de Santa Brígida, donde, bueno, Enrique Cruz ganó el rally. Segundo quedó Luis Monzón a 3.5 y tercero, pues Suárez a 50 segundos. La verdad que eso. También se disputó en Galicia el Rally de Coruña, donde ganador fue Iván Ares. Y segundo quedó, si no recuerdo mal, Víctor Senra. Otra noticia también que tenemos por aquí es pues que ya tenemos ganador. Hace unas semanas hablamos con el jefe, digamos, de Autosporedo, como era Juanma Pellón. Y ya tenemos el ganador. El ganador es Daniel Losada, que es el que se va a correr la temporada de este año con la beca de Autosporedo. Otra noticia también que nos llegó, que hoy se corrió el campeonato de autocross en Motorland, y Hugo Rodríguez, representante asturiano, había otros dos representantes asturianos, pero quedó en tercera posición. Pero al descalificar el que iba a segunda posición, pues quedó en segunda posición. La verdad que próximamente intentaremos tener a Hugo Rodríguez también aquí en los estudios. Pues nada, Peri, con mi parte ya sabéis, esto son las noticias de por hoy.
Bueno, pues ahí están las noticias. Nos vamos a ir ahora en breves ya con el primer participante, que en principio lo vamos a tener por aquí ya, si no me equivoco. Buenas tardes.
A ver, Marcos.
A ver si nos oye por ahí, Marcos.
Buenas tardes.
Ahí estamos.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Sí, ¿se me oye?
Sí, se te oye perfectamente.
Muy buenas, todo en orden.
Perfecto, ya preparando ese Rally Festival Don Nadio, ¿no?
Muy bien.
A ver, Marcos.
Pues sí, la verdad es que sí, ¿me oyes?
Sí, todo, sí. dime.
Sí, la verdad es que preparándolo y ya nerviosos porque queda muy poco tiempo, son muchas los frentes que tiene abierto el comité organizador y bueno, siempre tienes esa sensación de que te faltan cosas, pero bueno, tenemos todos los ingredientes para hacer una gran edición.
Antes de empezar con el Rally Festival Don Dayo, vamos a hablar de ese Rally Sprint Cales d'Eva que, bueno, te llevaste de calle.
Bueno, de calle, la verdad es que lo pasamos bien, eso sí. Se presentaba una prueba espectacular con la organización que cuidan al detalle todo tipo de programa del evento, ¿no? Para hacerte una idea, tienen incluso en los reagrupamientos pues una mesa con una gente que te proporciona pues fruta, productos típicos de la zona. Y así con todo, o sea, cuidan al máximo tanto al participante como al sponsor y es de envidiar. La verdad es que como organizador pues te hace ver cosas y aprender. Y por otro lado, pues el tramo de Siejo, ¿no? El rally de Llanes de toda la vida, uh-huh. Un tramo espectacular, 13 kilómetros de la leche. Como piloto el tramo me encanta. Y además, pues nada, agradecer a Dani Sordo que participe y se preste en el nivel que está. Se preste a correr este Rally Sprint entre nosotros, ¿no? Entre pilotos de regional y encima en inferioridad. Conseguimos ganarlo, pero estuvo muy, muy ajustado. Hubo problemas por una parte, problemas también para él. Se igualó muchísimo la cosa y al final se decantó por mi parte, pero como te digo, lo luchamos, nos hicimos correr muchísimo y lo pasamos genial, y yo creo que el espectador también. O sea, el espectador, si algo coincidía, era que daba gusto ver la lucha que teníamos ahí.
Un respiro que les lleva a Marcos, que empezó marcando el esquero al Dani Sordo, pero enseguida tú ya empezaste a pegar el puñetazo encima de la mesa, ¿no?
Bueno, en la primera pasada había llovido muchísimo por la noche, entonces estaba muy mojado el asfalto y con charco. Nosotros montamos las ruedas adecuadas y de hecho en el primer parcial se puede apreciar que estamos empatados, pero a partir de ahí empiezan a subirse de temperatura las ruedas. No las bajé de presión por un error mío de confianza y de despiste, no me acordé de bajarlas de presión y llegué a casi 3 kilos a meta. Era inconducible, era como llevar unos ruedines de metal atrás, era imposible. Y perdí muchísimo tiempo. Ahí me dio 10, o casi 10. En la segunda ya había secado, pero había alguna humedad. Montamos blando, llevamos el mismo compuesto los dos. Bajé 40 segundos. Él parece que tuvo algún problema de admisión en gasolina. Y le metí en ese tramo, al bajar 40 segundos, le metí 9,4 o algo así. Entonces hizo que saliésemos empatados a unas décimas por su parte, y me iba ganando de unas décimas para la última pasada. Ya le dije, era el peor escenario que podría tocarme. Pero bueno, allí él jugó su papel también psicológico. Me dijo, venga Marcos, que lo tienes ya chupado. Si ya me has metido 10, ¿sabes? Como diciendo, no voy a bajar 10 y encima meterte otro cacho. Pero no me podía fiar, o sea, es Dani Sordo y es uno de los mejores del mundo. Y entonces, bueno, allí conseguimos hacer un buen papel. Él hizo una salvajada que fue bajar 18 segundos a su tiempo anterior. Y yo bajé todavía, pues un segundo con cuatro quedamos, o sea, que bajé un poquito más. Él sí que coincide y acepta que cuando él llegó a meta se pensaba que no iba a poderlo superar, pero sí es verdad que se nos dio bien, un compuesto duro de ruedas, no cometimos ningún error, fuimos a todo lo que sabíamos y conseguimos ganarle por solo un segundo con cuatro. Lo que hace pues una imagen inédita para mí y para enmarcar.
Sí, sí, ganaste un Dani Sordo. La verdad es que el trabajo Marcos tiene zonas rapidísimas, también era muy ratonero, condiciones para el BMW, pero la zona rápida, el Porsche, vamos, ni punto de comparación, ¿no?
No, el BMW no hay más que ver la cámara interior de su pasada que ha colgado en YouTube y es digno de ver, o sea, no se puede mejorar, eso ya es, no hay más, es increíble y da gusto verlo y bueno, también orgulloso de yo con... Él en inferioridad y yo con mis limitaciones, pues que hayamos podido hacernos correr de este modo. La verdad es que es un placer y da gusto poderlo ver y que toda la afición haya podido verle correr de esa manera con un M3E30, que es un espectáculo.
Hombre, la verdad que sí. Cambiando de tema ya, sí, como te decía, ese festival Hondayo ya apuntado ya a muchísima gente, ¿no?
Sí, la verdad es que con los dos bombazos que dimos inicialmente para dar el chupinazo, que fue la participación de Yarimati Latvala con su Toyota Celica, que está ya confirmado y es fijo, y por otro lado también Paolo Diana, pues son dos puntas de lanza tremendas y a partir de ahí pues estamos configurando una lista de unos 130-150 pilotos y coches, sobre todo coches, que al final son las estrellas, espectaculares, de todo tipo de grupos, tanto Grupo B como Kit Car, como Super 1600, como World Rally Car, tocamos todos los palos y con muchas ganas de eso, también de que pase, ¿eh? Porque joder, es una angustia constante.
La verdad que sí, y tú seguramente también saldrás, ¿no? Con ese aparato que tienes ahí guardado en casa, que hablamos aquella vez.
Bueno, yo tengo el Porsche como siempre. Ajá. Y por otro lado tenemos el BMW Compact, el F2000, que en esta ocasión se le he cedido a Marc Duez, Lo vamos a rotular de Fina, como él llevaba el M3 en su época, y Marc Duez es nuestro embajador en Bélgica y va a llevar este coche. Yo creo que una figura como él pues va a dar gusto verle con este coche, que también es espectacular, en nuestra prueba. Y yo, por mi parte, nada, yo tengo que estar centrado en que todo salga bien, en coordinarlo bien, pero sí que en algún momento pues me tocará salir de algún tramo y dar una vuelta pues a autoridades, sponsor o a quien toque en ese momento.
Uh-huh. En tema de sponsor y todo eso se volcaron, ¿eh, Marcos?
Sí, la verdad es que sí. Se intenta conseguir, es en lo que luchamos todo el año, pero se consigue muy poquito. La verdad es que la envergadura del festival nos sobrepasa por todos lados y merece profesionalizarse y tener un sponsor grueso en vez de no que lo apoye todo el Adelma, pero no lo conseguimos, realmente no lo conseguimos, y yo creo que la prueba lo merece porque mueve 30.000 personas, redes sociales mueve una cantidad brutal todo el año y bueno, es un producto que puede ser muy interesante, pero bueno, todavía no conseguimos. Seguimos siendo los cuatro de pueblo quienes tiramos del carro.
Sí, seguís tirando del carro, pero estáis trayendo grandes leyendas del mundo de los rallies. La gente se está volcando, el público se está volcando con este Rally Festival Hondayo, que para todos los oyentes es el 5, el 6, el 7 de mayo, que tenemos casi la vuelta a la esquina. Y la verdad que el 25 de febrero tenías en Instagram ya 20.000, ¿eh? 20.000 seguidores. Vamos, que no es, sí, no es poco, ¿eh?
No, está bien, la verdad es que está bien. Hay 25.000 en Facebook y 20 en Instagram. Somos más jóvenes en Instagram, pero sí es verdad que al final es la base del país hoy. Hoy hay que estar sobre todo en Instagram, y es quien mueve todo. Y sí, es una de las cuatro pruebas del mundo de este tipo, y en España es la única, o sea que podemos estar orgullosos y hay que cuidarlo e intentar dar el máximo.
Uh-huh. Y todas las grandes leyendas que estás trayendo. ¿Hay alguna sorpresa más? ¿Esperas alguna sorpresa más por ahí que se pueda contar?
Que se pueda contar, no, pero sí, sí que va a haber material. Sobre todo ya no sé si en figuras, pero en coches, o sea, da gusto y me imagino sobre todo la imagen de ver esos coches de ensueño que dan muchísimas ganas de verlos aquí, pero sobre todo subiendo al Palacio de la Madalena, que es donde haremos la salida protocolaria este año, gracias a Gema Igual del Ayuntamiento de Santander. Y son unas vistas maravillosas donde van a quedar unas imágenes con el gran trabajo que hacen los fotógrafos que van a esta prueba, y con muchas ganas de eso, de que quede en la retina imágenes inolvidables.
Y de aquí de Extrema animamos a la gente, pues a ver si viene ese sponsor, que...
Yo voy a ir.
¿Tú vas, Pedro?
Yo voy, sí, pero vamos, 100%, voy a estar ahí.
Pues eso está bien, todo el que venga además, pues eso, colabora, si no es con una pegatinilla de un euro, es con la camisetuca que hemos presentado la semana pasada, que ha gustado muchísimo. Uh-huh. Tiene muy buena calidad, va con la edición de la Atbala, y la verdad es que, bueno, ese merchandising es el que nos ayuda a cubrir todos los gastos, que no son pocos.
Y la pena es lo que dices tú, la pena es que lo estáis absorbiendo todos vosotros con la Adelma. A ver si
encontráis pronto ese
patrocinador, porque ya te digo, todos los años no se tiene unas leyendas aquí en Cantabria, ¿eh?
Es difícil encontrarlo, pero yo confío en que algún día, lo que no hay que darse es por vencido. Es cierto que hoy es el peor escenario para el grupo Adelma, las cosas no están del todo bollantes y es mucho el riesgo que conlleva la prueba. Hablamos de un presupuesto de en torno a los 150.000 euros. Pero bueno, al final tiras de inconsciencia o corazón o ignorancia, llámale como quieras, o juventud, pero tiro para adelante a pesar de lo que los financieros me recomienden y confío en la prueba, en nuestro hobby, en nuestra pasión, y hay que seguir adelante, que seguro que un día nos recompensará la vida.
Y que tenéis una prueba a nivel ya nacional, mundial, que viene gente de todos los lados, se vuelca con este rally, y la verdad que os doy una enhorabuena desde Extrema, porque vamos, estáis año a año superando vos.
Bueno, eso es gracias a gente como vosotros que hace eco de lo que hacemos, gente como todos los participantes que vienen con el esfuerzo que ello supone, y después todos los espectadores. Al final, esto es cuestión de ellos, yo solamente le doy a la llave, pero el motor son los que te he dicho. Y como no, pues el comité organizador. Pero es eso, es gracias a todos ellos, todo el mundo colabora, se vuelca con la prueba y son muy pocos los detractores de este tipo de pruebas. Así que gracias a todos ellos y a todos vosotros, claro.
Bueno, Marco, según se vaya acercando la fecha, te emplazo otra vez para que estés aquí en Arras Competición en Extrema, para que nos vayas contando las novedades que hay, porque seguramente que va a haber novedades. Todavía queda un mes y pico para que se celebre la prueba y estoy segurísimo que vas a tener un gran éxito como tienes todos los años. A ti te deseo lo mejor esta temporada ahí con el Porsche y que vamos, y que sigamos disfrutando por ahí de esa máquina en Cantabria.
O en Asturias, que también me gusta mucho, ¿eh?
Tira así para acá,
que...
tira para acá, te esperamos, ¿eh?
Bien, majos, mil gracias por todo.
A ti, Marcos, como siempre, un saludo.
Gracias,
Marcos, chao.
Bueno, pues hablábamos con Marcos, ganador del Cares de Valle, además organizador del el Rally Festival Transmiera. Ahora ya tenemos por aquí al siguiente invitado.
Bueno, el siguiente invitado todos lo conocemos de sobre, Pedro Karting, más conocido como Pedro Karting, ¿quieres que os diga? Para mí organiza un campeonato de karting, yo creo que es el referente, es el mejor a nivel nacional. Y no es que lo esté diciendo yo, es que lo dice muchísima gente, porque el apoyo que cuenta este señor que tengo aquí al otro lado del micro, la verdad que es un auténtico lujo. Yo tenemos aquí a Pedro González, muy buenas.
Muy buenas, amigos, ¿qué tal?
¿Qué tal tú? ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Hoy por fin disfrutando un fin de semana de descanso, después de muchos de trabajo.
Ya, ¿y tú cuándo paraste?
No, la verdad es que paro poco. Y este fin de semana tocaba, nos suspendieron el Rally Sprint de Torrelavega y aproveché para desconectar un poco, porque si no la cabeza se satura rápido.
Bueno, empezaste, si no me equivoco, el Rally Sprint de Miengo, la verdad que bien, ¿no?
Sí, empezamos la temporada, bueno, la temporada realmente la empezamos en Cacabelos hace un mes, uh-huh. Pero bueno, aquí en Cantabria empezamos en Miengo con un cuarto scratch final y bueno, contentos, la verdad, porque hay cosas que mejorar, pero bien, la verdad que para empezar el año el campeonato no está nada mal.
Bueno, pero venir a Cacabelos, no pareces tan bien, y llegas aquí a casa y marcas un cuarto de eso, pues está bien, ¿no? También la verdad que vas progresando.
Sí, veníamos con ritmo de Cacabelos, que lo estábamos haciendo muy bien hasta el abandono y bueno, se nos presentó un rally sprint de Miengo muy complicado, por la mañana había llovido mucho y estaba el tramo muy mojado, tuvimos algunos problemas en la primera pasada con el cutoff, luego la segunda y la tercera no me encontraba yo del todo cómodo, me despisté un poco, me confié y me descentré un poco, pero la verdad es que luego en la cuarta pasada que salimos cuatro pilotos o cinco a jugarnos el tercer, el cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo puesto, volví otra vez a centrarme, me leyeron la cartilla en la asistencia, que fue muy importante, y bueno, la verdad que marcamos un tercer scratch final para ocuparnos a la cuarta posición final, que bueno, dejó un buen sabor de boca para todos, la verdad.
Uh-huh. ¿Objetivo esta temporada con ese espectacular Renault Clio Sport, tanto Raquel como tú?
Bueno, pues vamos a hacer el rally de Guriezo en 15 días, que empieza el campeonato de rallies en Cantabria, y luego vamos a decidir un poco si nos centramos en el campeonato de rally sprint o en el campeonato de rallies. La verdad es que, por suerte, y gracias a todos los sponsors que tenemos el presupuesto necesario para poder hacer los dos campeonatos, pero por agenda, y yo creo que más que por salud mental de ambos y de todo el equipo, vamos a centrarnos en solamente en un campeonato. A mí realmente... Yo creo que nos viene mejor el de rallies por la manera que tenemos nosotros de afrontar las pruebas, más que los rally sprint, que es mucho al sprint, mucho de conocerse los tramos y la gente va muy muy de memoria en ellos, pero bueno, veremos a ver después de Guriezo cómo transcurre todo y decidiremos qué campeonato centrarnos.
Uh-huh. Tienes que compaginar, Marcos, con tú eres representante del karting, la Federación de Castilla y León, tienes que compaginar con eso, y eso también para compaginarlo tiempo, ¿eh?
Sí, el problema realmente no son las fechas de las carreras, porque al final pues son cinco carreras al año y son cinco fines de semana, pero el problema es que tanto a mí como a todo mi equipo y Raquel, que es mi mano derecha en todo, nos lleva muchísimo tiempo preparar una prueba, tanto antes como después. Entonces necesitamos tiempo para hacer las cosas con calma, para que puedan salir las cosas bien, y por eso nos vamos a tomar las cosas con calma y a sosegarnos un poco en las agendas, sobre todo.
Pues veremos a ver qué nos depara en Rally de Guriezo. Como todos sabéis, ya se celebró las pruebas de karting en Castilla y León, en Pedro, y la verdad que estáis teniendo un éxito. Yo dije que al referente a nivel nacional, y no me equivoco para nada, ¿eh?
No, bueno, se ha confirmado un poco pues lo que veníamos viendo durante todos estos años. Hemos ido incrementando el nivel de inscritos año tras año, aumentando el nivel de organización, autoexigiéndonos un poco más cada año. Y bueno, el año pasado, llevamos ya 2 años nombrados por muchos el mejor campeonato regional de España a nivel de karting. Pero bueno, estábamos ahí con Valencia, con Andalucía, que bueno, que eran regiones que se solapaban mucho los campeonatos, ¿no? Pero bueno, este año nosotros hemos empezado con muchísima fuerza. Hemos tenido 90 inscritos la primera carrera, 91 para ser exactos. Andalucía, he estado viendo antes que has tenido este fin de semana 54. Valencia empieza la semana que viene y ahora mismo tiene 60 inscritos. Le va a costar mucho llegar a 70-80. Entonces, bueno, yo creo que hemos terminado de despegar y muy contentos, porque es la recompensa de mucho, mucho, mucho trabajo que hay detrás de todo esto.
Cabe recordar también, Pedro, que el campeonato vuestro de karting de Castilla y León viene a correr gente de toda España. Eso ya, bueno, es un impulso, pero brutal para arriba, ¿eh?
Sí, tenemos pues pilotos catalanes, de Valencia, algún andaluz, extremeños, gallegos, muchos asturianos, cántabros, madrileños. Al final hemos hecho un campeonato muy, muy dinámico, con muchos incentivos para todos los pilotos, con muchos sorteos. Hemos mantenido las inscripciones lo más bajas posibles. Tenemos las inscripciones más bajas de toda España, sobre todo en las categorías inferiores. Hemos creado la categoría pre-rookie, que son para niños desde 3 años hasta 6 años, que siempre veíamos en el paddock pues hermanos y primos de niños que corrían, que joder, y decían a los padres que ellos querían correr y no tenían esa categoría. Y bueno, pues hemos dado este año ese paso y hemos tenido 7 niños en la primera carrera de 3 hasta los 6 años, que la verdad es que se te cae la baba verlos, porque al final solo ves cascos y es una gozada ver iniciar sus pasos en un campeonato como el nuestro.
Y la verdad que sí, la verdad que la categoría rookie, que también debutases, como dices, la verdad que luego bajes ya, bueno, viendo a sus hermanos correr y eso, pues ellos tenían ganas también de apuntarse. Y también ahí estás pegando un puntazo también con la rookie bastante, con 7 coches también, oye, es importante, ¿eh?
Sí, la pre-rookie ha estado muy bien, pero sobre todo eso, la categoría rookie es una categoría que apostamos hace 2 años por ella muy fuerte, que fue básicamente iniciativa nuestra a todo el nivel nacional. Decidimos buscar una categoría que tuviese la igualdad mecánica, la máxima igualdad mecánica. Conseguimos encontrar el apoyo de la empresa Marlon Kart, que es todo un referente a nivel nacional en el mundo del karting, y con unas inscripciones muy baratas para niños desde 6 años hasta 9 años y con unas mecánicas totalmente igualadas. Pues el año pasado ya tuvimos 16 inscritos en la primera carrera y luego de media 13-14 durante todo el año. Este año hemos vuelto a empezar la categoría con otros 16 inscritos, y la ventaja que tenemos es que tenemos algún motor en alquiler desde la federación y puede venir algún niño que todavía no sabe lo que es correr o probar en el campeonato nuestro sin tener que comprar un motor, sin tener que hacer una adquisición grande económica, probar y luego decidirse si seguir el campeonato o no. Y por ejemplo, la primera carrera hemos tenido 2 motores en alquiler y esos 2 niños ahora mismo ya tienen motores en posesión. Los padres han visto cómo funcionaba todo y se han decidido por comprar motores. Entonces, bueno, pues tenemos una categoría muy 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 activa, que le gusta a todo el mundo, y bueno, yo creo que vamos a seguir creciendo en ese sentido.
Y otra cosa que también destacaría, Pedro, es que los sponsors, vamos, os vienen a las manos, ¿eh?
Sí, la verdad es que, a ver, hoy en día está muy mal el tema de sponsors, pero bueno, tenemos la suerte que todas las empresas que rodean el mundo del karting, en cuanto descuelgo el teléfono y llamo a alguno, no me cuesta nada conseguir algún incentivo, algún regalo, algún premio para los niños o para los pilotos, ¿no? Y al final eso repercute en los participantes, que da igual que hayan ganado, que hayan quedado los últimos, que siempre se pueden llevar algún tipo de sorteo, de premio, ¿no? Y bueno, eso al final es de agradecer, porque tenemos unos sponsors que tienen el cielo ganado.
Y luego estás rodeado de un equipo que, vamos, es fundamental. Tú, Raquel y toda la gente que compagináis ese campeonato, la verdad que estáis haciendo una labor espectacular, ¿eh?
Sí, tenemos la suerte de que nuestro equipo está formado por amigos, vivimos el día a día, aunque uno sea de Ávila, otro de Valladolid, de Ponferrada, de Cantabria, de Asturias, convivimos el día a día, las 24 horas estamos en contacto, y eso nos permite entendernos muy bien. Llevamos mucho tiempo trabajando juntos. He conseguido, creo que ahí sí que me tengo que poner yo el mérito de conjugar a todos y de involucrar a todos en este proyecto, que sientan que el campeonato es de ellos tanto como de cualquiera. Y sí que tengo un gran equipo, un equipo que no para de trabajar por el campeonato, y que la verdad es que hacen un esfuerzo enorme, y yo desde aquí aprovecho ya para darles las gracias, porque hay muchos de ellos que se levantan a las 4, a las 5 de la mañana los domingos para poder ir a las carreras, y es que eso no está pagado, vamos.
Y cabe destacar que tú te desplazas desde Cantabria, que tú no vives ahí en Castilla y León. O sea, también, vamos.
Sí, yo soy de Torrelavega, y digamos que, pues bueno, tengo oficiales de Ávila, tengo de Valladolid, tengo de Oviedo, de Ponferrada, pero bueno, el grueso fuerte es de Cantabria, de la zona de los alrededores de Torrelavega, y bueno, para allá pegan unos madrugones todos los domingos para poder asistir a las pruebas con una sonrisa siempre en la cara. Y lo que yo les digo mucho siempre a los participantes, ¿no? Nos podemos equivocar, porque tenemos derecho a equivocarnos porque somos humanos, pero trabajamos mucho por esto, y al final es lo que hay que valorar.
Y otra cosa también destacaría, Pedro, es la cara de los guajes también, ¿no? La cara de los niños, según eso, vamos, eso es alucinante, ¿eh?
Sí, porque al final les ves a todos en el podium, la categoría pre-rookie llevan todos el mismo premio, la categoría rookie también, y bueno, y luego la progresión que les ves, ¿no? Porque a un niño que has tenido hace 3 o 4 años iniciarse en tu campeonato, y verle progresar y que van subiendo de categorías y van despuntando, y otras pasan a otras categorías y lo hacen estupendamente bien, tanto a nivel nacional como regional de otros campeonatos, pues la verdad es que es un orgullo, ¿no? Antes, por ejemplo, estaba viendo el Campeonato de España de Autocross, que ha empezado este fin de semana en Motorland, y en la categoría junior de Carcross teníamos hasta 5 pilotos que han pasado por nuestro campeonato, asidos de nuestro campeonato de karting. Eso al final, pues se te cae la baba y te ayuda a seguir empujando por ello.
¿Cómo estás viendo el karting a nivel nacional, Pedro? ¿Qué le falta a este campeonato?
Pues lo que le falta es recortar costes, porque al final nosotros desde nuestra federación nos llevamos quejando mucho tiempo de la Federación Española que no puede hacer un campeonato nacional a 5 pruebas, una prueba de un campeonato de España ahora mismo, a un piloto que se lo tome lo más pobre posible no le baja de 2.500, 3.000 euros. No hay familias que puedan sostener eso. Yo me acuerdo hace 15 años, cuando nosotros corríamos, el Campeonato de España costaba de 2 o 3 pruebas. Las categorías de los pequeños eran 2 pruebas en todo el año, y las categorías de los mayores eran de 3. Y luego estaba el grueso de los regionales, que te ayudaba a forjarte, a tener un coste contenido durante todo el año y llegar con ritmo a los campeonatos de España. Ahora mismo, si quieres hacer el Campeonato de España, tienes que tener muchísima cartera primero para hacer las 5 pruebas, y luego no vale con hacer las 5 pruebas, tienes que ir a test, tienes que hacer un regional porque tienes que llegar con el ritmo suficiente, y al final supone unos costes muy elevados. Entonces, al karting ahora mismo en España le falta contención de gastos, y eso es recorte de pruebas que nos potencien a los regionales, que simplemente no nos tienen que ayudar en nada, simplemente recortándonos pruebas en el nacional, los regionales vamos a salir más reforzados todavía. Nosotros como regionales tenemos que potenciar los campeonatos sociales, porque los niños en algún sitio tienen que empezar de cero, y esas son las carreras sociales. Hoy mismo ha habido una copa social en Asturias en el circuito de la Belga. Esas carreras son necesarias y son importantísimas para que la gente pueda introducirse en este mundo de manera lo más barata posible y poder ver que puedes llegar a un regional. Y cuando llegues a un regional, poder ver que puedes llegar a un nacional. Pero mientras tengamos un campeonato de España con 5 pruebas, sí que va a haber listas de inscritos muy grandes, porque al final juntas todas las categorías en un mismo fin de semana y la Federación Española presume de listas de inscritos muy grandes. Pero no es así la cosa. Hay que concentrar todo un poco, hay que contener los gastos y ayudar a la gente del día a día. No todo el mundo tiene unas nóminas de 3.000, 5.000 o 10.000 euros al mes como para que su niño pueda ir a correr una carrera de campeonato de España.
Pues la verdad que sí. Pues señores, soy Pedro González, o más conocido como Pedro Karting, piloto de rallies, director del campo. Pues te lo digo ahora. Vamos, te lo digo.
Del campeonato de Castilla y León.
Exactamente, Castilla y León del campeonato de karting. Y la verdad, Pedro, tanto Raquel como tu equipo estáis haciendo una labor espectacular. Seguir así, apoyando ahí a los peques, que los peques se lo pasan de lo lindo. Están deseando que llegue la próxima carrera. ¿Cuál es la próxima prueba?
Pues mira, la tenemos el próximo 30 de abril y 1 de mayo en el circuito del Silbar, en Benamariel. Y sí, la verdad es que está todo el mundo deseando ya que llegue la siguiente prueba, porque cada poco me escribe alguien que, joder, qué distanciadas están las carreras este año. El año pasado tuvimos que concentrar mucho las carreras por el tema del COVID. Hicimos 4 carreras en 4 meses, una por mes. Pero bueno, teníamos ahí ese miedo de que nos volviesen a cerrar y de que se complicase un poquitín todo. Pero bueno, este año ya pues hemos puesto carreras cada mes y medio, 2 meses, para que, pues buscando lo que hablábamos antes, la economía de la gente, ¿no? Que puedan recuperar el bolsillo un poco para que puedan ir un poquitín más holgados a las carreras, porque hay que mirar el día a día. Y bueno, deseando estamos ya que dé comienzo la segunda prueba del campeonato.
Bueno, Pedro, pues nada, muchísimas gracias por estar en Extrema. Prepara ese rally de Gurezo, a ver qué tal se te da. Y nada, te emplazo para más, a hablar más.
Muy bien, ya sabes que cuando queráis, aquí me tenéis.
Gracias, Pedro.
Muy bien, un abrazo. Jag är på klubben och dricker
skumpa och alla brudar tar min rumpa. Jag är sång om ingenting. Bueno, pues segundo invitado que ya despedimos por ahí, a Pedro.
La verdad que sí, la verdad que está haciendo una labor con el karting espectacular en el campeonato de Castilla y León, la verdad que...
Es el primero que tenemos de karting, yo creo, ¿no?
Sí, sí, el primero karting, sí, por eso quería tenerlo, porque para mí es referente nacional y a un caso hasta a nivel europeo. La manera de trabajar de esta gente, la cantidad de niños que tiene apuntados, y cabe recordar que tiene de todas las provincias de España, no solamente de Castilla y León, de todas las provincias. Ya dijo que de Asturias baja bastante gente, pues ya lo está diciendo todo, ya, vamos, con eso.
Ni más ni menos. Y ahora ya por último...
Pasamos a nuestro invitado.
Presentamos al valiente que vino hoy aquí al estudio.
La verdad, ¿no? Que sí, la verdad que está un poquitín apartado. Estuvo ahí, me parece que de 12 años apartadín. Pero bueno, de la noche a la mañana se dio la manta. Se trajo un Clio R3 y tenemos aquí lado. Miguel Arias, muy buenas, bienvenido.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, después de ese parón, ¿decidiste volver otra vez?
Sí, no, es que nunca lo dejara de lado ni nada. Pero sí, paré en 2011, cuando ganamos la Copa Twingo. Uh-huh. Antes de empezarla, ya la empezamos de, como dice el otro, agarrada con pinzas. Y a lo largo de esa temporada, que fuimos ganando carreras y demás, el planteamiento era que si no se podía conseguir algo con apoyo y tal, que era momento de parar, era momento de centrarnos en otras cosas y como pasó, al final las ayudas no llegaron, ni por parte de Renault en este caso, que era lo que esperábamos, y mi decisión fue esa. Ya tengo, en aquel entonces tendría 35 años, creo que eran, o por ahí, y mi objetivo y mi prioridad pasaban a ser otras cosas que no eran las carreras, y entonces decidimos paramos. Tuvimos ahí una temporada organizando el Rally Sprint de Grau y demás, porque era una cosa que también me llamaba un poco la atención, ver un poco las carreras desde dentro de la organización y demás. Y pero siempre, ya te digo, no corría nada porque decidí no tener ningún coche debajo del garaje, porque sabía que si lo tenía iba a usarlo, entonces decidí no tener nada. Y bueno, pasando el tiempo, nació mi hijo, empezó a hacerse ya un poco más mayor y no a depender tanto de para andar con él para adelante y para atrás, entonces decidimos empezar a plantear el volver a hacer alguna carrera, no para hacer ningún campeonato en concreto, ni mucho menos al ritmo que teníamos antes ni nada, y aquí estamos. Uh-huh. Tirando ahora, de...
¿Ahora mismo cuántos coches tienes en casa?
Pues ahora mismo tengo 3 en casa, 3 coches de competición. Tengo 2 Clio R3 Evo 250, uno que era el que corrí hace muchos años, y tengo el 206, que fuera mío del desafío, que también lo tengo ahí en casa.
Después de Siparón decís volver. ¿Cómo decidiste volver ya?
Pues por lo que te comentaba, después de que naciera mi hijo, que mi prioridad después de dejar las carreras fue centrarme un poco más en la familia, en el trabajo y demás. Y después de que naciera mi hijo y tal, empezó a picarme un poco el gusanillo y decir, joder, pues me gustaría que me viera correr, que viera un poco lo que es las carreras, que tampoco es que me lo lleve por obligación a las carreras ni nada, pero bueno, si es una cosa que me gusta que vaya viendo y demás. Y comentamos en casa, mi padre también, de toda la vida le gustan las carreras, es un aficionado, como dice el otro, de los mayores que hay, y un día hablándolo y tal, que por qué pues no volvíamos a las carreras y tal, y comentando con qué coche, ¿no? Porque puedes volver, pero tampoco tienes muy claro con qué. Y yo recuerdo un día que pregunté a mi padre, ¿con qué volvemos? ¿Compramos un R5, un N5? ¿O qué quieres? ¿Con qué te gustaría que volviéramos y tal? Y la contestación que fue radical y rotunda fue con un R3, con un Clio R3. Y nada, no dudé ni un minuto, me puse a buscar coches. Sabía en todo momento dónde estaba mi coche, porque he tenido contacto con todos los que han comprado mi coche desde que yo lo vendí, y sabía en todo momento dónde estaba y cuál era su estado en todo momento. Hablé con la persona que lo tenía, me dijo que no lo vendía, que estaba muy contento con él y que ahora que parecía que empezaba a irle bien y tal, que no lo quería vender. Dije, bueno, vale, no hay ningún problema. Me puse a mirar más, conseguimos el coche que fuera de Grandal, que era más o menos los había tres o había dos que estuvieran en un estado óptimo. Y nada, llegamos a un acuerdo, me lo traje. Recuerdo que el día que lo traje era el día del Solo Score, que llegamos de noche a casa y tal. Y como al mes o así, me llama Luis, que es el copiloto de Víctor Abreu, y me dice que va a vender el Clio, que era mío. Y yo, joder, macho, me acabas de dar una puñalada. Me has matado. Y nada, le dije, oye, dame unos días, dame un mes y tal, que haga unas gestiones y tal, y hablamos. Y nada, me tiré la manta a la cabeza y me traje el coche.
Y la verdad, un coche que tenías ganas de hacerte con él, un Clio R3, que te dio muy buenos resultados también, ¿eh?
Sí, de todos los coches que tuve, fue el coche con el que más no es que disfrutara, sino que el que más sensaciones de carreras te proporcionaba, porque conduje Mitsubishis, que corren, van muy rápido y vas a una velocidad punta muy rápido y tal, pero realmente el coche que a mí me transmitió de verdad un coche de carreras fue el Clio. Y desde que me deshice de él, dije, algún día volverás a casa, y algún día volvió.
Pero bueno, mira, te da la sorpresa, porque cuando llegaste a empezar a correr, ya te di la opción de correr con un E5, un R5, pero dijiste, no, él dijo para el Clio R3. Entonces ahí ya es un puntazo, ¿eh?
Sí, la verdad es que yo como aficionado, los coches estos R5 y N5 son coches que van muy rápido, pasan muy rápido por curva. Pero sí es verdad que al aficionado transmiten poco. Porque tú, claro, tú vas al Mundial y ver a un tío como Dani Sordo o como Loef, esta gente son pilotos oficiales, se dedican a ello. Entonces hacen con un coche, con un R5 lo que quieren y con un 600 lo que quieren, porque es su trabajo. Pero realmente a mí hay coches en el regional que me transmiten muchísimo más que ir a ver un R5 o un N5. La verdad es que el coche, la verdad es que es una pasada, y siempre que voy a una carrera la gente viene por al lado mío y, joder, cómo mola tu coche y tal, hostia, es una pasada. La verdad es que el coche no ha perdido, como dilata, nada de ese sapil desde que se dejaron de correr, pero sí es verdad que que es el coche que me gusta y podría correr con un R5, gracias a Dios, si quisiera, y a lo mejor correré, porque me gustaría a lo mejor probarlo, ¿no? No para decir, oye, voy a correr con un coche de estos, sí para probar y sentir las sensaciones que puedes sentir en un vehículo de estos, pero la verdad es que estoy muy contento con el Clio y ahora mismo yo sé que en la situación que estoy, que el trabajo me deja muy poco tiempo libre y el poco tiempo libre que quiero no lo quiero tampoco gastar en las carreras, con el coche que tengo más que suficiente para desestresarme un poco de la vida normal y desconectar un poco.
Cabe destacar también que probaste el Evo. El Evo, ganaste el Rally de Grado también con el Evo.
Sí, yo probé un Evo, empecé en el Rally Grado con un Evo Grupo N con Brida 32, que lo ganamos. Al año siguiente, ese mismo Evo lo probamos con motor Grupo A con Brida 34, volvimos a ganar. Y ese mismo año probamos un Evo 8 Grupo A de Vidal, que aquello era lo más increíble que probé nunca en lo que es velocidad, en la sensación de que no te dejaba respirar cada vez que acelerabas y tal. Recuerdo en una salida en Quinzanas, estando parados en salida y darnos la salida, acelerar, primero, segundo, tercero y tal. Lo que me dijo mi hermano: oye, levanta un poco, tío, porque no sé respirar. De la sensación de aplastamiento contra el baqué, el coche aquel tendría, no sé, los caballos que tendría, pero pasaba de 300 caballos seguro, vamos. Y fueron los Evos que probé, que yo creo, ¿no? Sí, esos fueron, digamos, las tres variantes que probé de Mitsubishi. Y luego corrí el Rally de Llanes con él, el Rally del Carbón y tal, más carreras, pero en versiones distintas. Fueron esas tres, las tres versiones que probé.
Pero estamos viendo, Miguel, que a la gente le llama la atención, por ejemplo, el Clio R3, el Sasso, el Clio, todos esos, más que, digamos, los N5 o los R5, hombre, sí, que andan mucho más que eso. Correcto. Pero la sensación de rally puro es que mandan esos coches.
Sí, la verdad es que sí. Tenemos en Asturias muy buenos pilotos, muy rápidos, y son gente que anda con vehículos de este tipo. La reglamentación que tienen hoy en día te permite hacerles muchas modificaciones y son coches que realmente son muy espectaculares de ver. Tú vas a ver un rally y la gente está esperando a que pase Manuel y va con un 205. Ojo, va con un 205 de verdad, pero la gente espera por él. ¿Por qué? Porque es súper espectacular verlo pasar. Ves el tío pasar que no da más. Tanto como Manuel, pasa con el Pistolo, pasa con Beteta, el Borra, cualquier piloto que hoy en día está entre los 15 primeros, son pilotos que van a full, con monturas mucho más pequeñas, y así es. Primer día que falla Oscar con el R5 o Ordóñez con el N5, el que gana una carrera, o un 205, o un Clio, o un 106, son gente que están siempre ahí. ¿Por qué? Porque, ya te digo, la gente va súper rápido y son súper espectaculares de verlos pasar.
Y a la gente le transmite.
Muchísimo.
Que lo pedimos, la gente, sí, le transmite esa acción.
Sí.
Estás viendo un rally de verdad.
Crea muchísima afición. Ya te digo, como aficionado, ver pasar gente así a ese nivel de llevar el coche arriesgando y que, joder, que lo ves que el coche ya no da más. Esta semana estuve viendo el vídeo de Manuel en Cares de Eva con el 205 y ves que él va, si pudiera, sacaba los pies. Va a empujar el coche, porque el coche ya no daba más.
Es que recordar que era el pequeño, el 8 válvulas.
Sí, por eso.
Así este día.
Estás viendo que dices, joder, si parece que quiere empujarlo más todavía, porque ya me cago en disparar aquí y falta. Pues es verdad, ves a la gente que va como disparos, vamos. Y eso crea muchísima afición.
¿Y tú que volviste otra vez a correr, desde el coche no viste que falta gente, que no hay tanto público como había antes?
Sí, claro que se ve un bajón de público. Yo me acuerdo cuando empecé en el 2002, 2001, 2002, me acuerdo en un rally que debutamos en Cobreces, era el tramo del Tramalón, el primer tramo que corríamos en nuestra vida, y llegando a las curvas de meta era impresionante la gente en la carretera, impresionante, que no veías la carretera, no veías dónde estaba la curva, dónde tienes que frenar, dónde tienes que cerrar, nada, no veías nada, se iban abriendo delante de tuya como un abanico, y fue la imagen que me quedará para toda mi vida, la primera que fue en mi vida, y me quedará para toda mi vida por eso, porque ves cómo hay una decadencia de público a lo largo de los años, pues a lo mejor porque no son tan espectaculares los coches, porque van perdiendo, son muy rápidos y muy eficaces, pero sí es verdad que a lo mejor para el público van transmitiendo cada vez menos, y las generaciones van cambiando y pasan a priorizar otras cosas, y sí es verdad que se nota un poco la decadencia de la gente en los rallies.
Y vosotros que veis corriendo, no ves desde el coche, que es un poco triste, ves poca gente, no como antes recuerdo, yo soy de Llanes, ir a los tramos de, por ejemplo, de Noriega o eso, y estar, bueno, no encontrar sitio donde aparcar el coche, sí, Noriega, y es que ahora vas y encuentras sitio en cualquier lado,
eso era espectacular. Sí, ahora puedes ir a cualquier parte de un tramo mítico de siempre, que por ejemplo, yo que sé, un tramo como
San Pedro de los Burros, el tuyo y vuestro.
Ahora, y bueno, y ahora ya no se hace, pero por ejemplo, un tramo que se haga Santa Bárbara o yo que sé, algo de esto. Casamigio, toda la vida hubo gente a patadas. Y pasé este año y por decir que veías cuatro cabezas, ves cuatro cabezas por ahí puestas. Yo ahora tengo más tiempo a verlos porque voy mucho más despacio, entonces ahora veo un poco más la gente. Pero sí es verdad que ves que hay muchísima menos gente.
¿Y a qué crees que se debe el bajón este? ¿A los coches, a todo ya?
Sí, a todo, a que las generaciones van cambiando.
Sí, pero bueno, generaciones bajando, Miguel, pero hay gente que, por ejemplo, que fue como los padres, como nosotros, a los pies de la cuneta.
Sí, pero tú y yo íbamos con nuestros padres a los rallies y íbamos a un rally y no sabíamos quién ganara.
Ya.
Hoy en día, las tecnologías y todo lo que tenemos al alcance... hay gente que prefiere quedarse en casa y mira el móvil de vez en cuando, porque yo a veces lo hago. A lo mejor no tengo ganas de ir al rally y en vez de ir al rally, si está así el tiempo un poco más tal, pues ya me aborrecí, ¿no? Pues me quedo en casa y lo sigo por internet. Yo creo que tiene que ser algo así, porque no sé.
¿Y tú de cara al 2022? ¿Qué pruebas sueltas? ¿No dices antes, no?
Sí, sí. No me planteo volver a correr un campeonato entero por obligación, digamos, porque ya te digo, mis prioridades son otras, y sí es verdad que todavía hoy, hablando con mi padre, comentamos de salir al rally este que hay en Madrid, que es solo para los Renault Clio, con todas las versiones, tanto antiguas como modernas y tal, y me aborrece un poco bajar hasta Madrid, ¿no? Porque, pero bueno, sí es verdad que los rallies me siguen gustando y la afición no la pierdo, entonces sí me gustaría probar ahí en un rally con los Renault.
Y luego la verdad que yo a la derecha también otro lugar, como es tu hermano Roberto, vamos.
Sí, bueno, a él le pasa lo mismo, ¿no? Él con el paso del tiempo va perdiendo... no la afición, porque la afición no la pierdes.
No, eso no.
El que le gusta esto, le gusta desde que empieza hasta que acaba, vamos. Pero sí es verdad que ya tiene su familia, pues ya las prioridades pasan a ser otras, la verdad. Pero bueno, él lo llama mucha gente para salir de copiloto y rechaza muchísimas ofertas que le llegan, porque por eso, porque... Como dice él, yo no me quiero subir con cualquiera y si me subo, prefiero que subirme contigo o con César, que sale con César y tiene muy buena relación, tenemos con César y tal. Prefieres salir a lo mejor con dos o tres que ya está un poco más acostumbrado y demás, que no tiras aventuras a campeonatos nacionales y demás, porque él no quiere tampoco... un campeonato nacional te lleva muchísimo tiempo y mucha implicación, y realmente nuestra época ya pasó.
Uh-huh. Y que lleves toda la vida corriendo juntos, sí. Entonces no, ya no es diferente apartarse uno de otro, ¿eh?
No.
La verdad, la compaginación que tenéis los dos ahí, vamos, es brutal.
Empezamos juntos porque nosotros siempre fuimos en familia juntos. Mi padre, mi otro hermano siempre me hicieron la asistencia y ahora desde hace unos años para acá un amigo que tenemos ahí que tiene un taller en Grau y tal. Pero también es verdad que si tuviera que hacerlo con otra gente, pues a lo mejor no lo haría. Directamente no lo haría. Aquí como me lo tomo ahora como, yo qué sé, ir a pasar un fin de semana con la familia a la Felguera o a Cangas de Onís. Pues voy con la mujer, cojo al niño, me pago unas pasadas por los tramos y me tiro el fin de semana allí. Y luego pasa lo mismo con mi familia, ¿no? Con mi hermano, con mis padres, igual. Vamos el día al rally y vamos allí, tomamos un café, comemos y nos venimos. Que acabamos el quinto, que acabamos el 25, pero el 25, no pasa nada.
Ah, eso es lo bonito. Yo siempre dije una frase y es verdad, los arias siempre están relacionados con los rallies. Y faltando los arias, faltan los rallies para mí, ¿eh?
No, hombre, tanto.
No, sí, es verdad, vamos.
Algún día dejaremos, como del otro, de existir y esto no se va a acabar. Pero bueno, sí es verdad que formamos parte de esto como cualquier otra persona que le guste esto, y bueno, es de agradecer que con el paso del tiempo se nos siga recordando.
No, yo estoy segurísimo que sí, que este año la gente va a disfrutar contigo otra vez, pues vamos, muchos están esperando, incluido yo, ¿eh?
Bueno, no te voy a engañar que me gustaría correr más de lo que corro, pero sí es verdad que yo tengo los pies en la tierra y para correr a un ritmo más rápido necesitas kilómetros, tener un ritmo alto, y ahora mismo, al día de hoy, no tengo tiempo para tener un ritmo alto. Entonces recuerdo como Manuel me decía en el principio, joder, tío, ¿por qué no te tiras un poco? No, tío, yo tengo que ir a mi ritmo, tú corre todo lo que puedas, tío, y gana a todos los que puedas, tío, pero yo tengo que ir a mi ritmo.
Y la verdad que no estás oxidado, ¿eh? Por viendo tus tiempos tampoco estás muy oxidado. Pedrín, ¿hay algún mensaje por ahí para este?
Sí, no, para él no, para ti. Te habla por aquí tu mujer, te da ánimos.
Nada.
No sé, igual nos cuenta ahora que tienes hoy para cenar o alguna cosa.
Mira, a ver, oye.
Bueno, le mandamos un saludo muy fuerte desde aquí.
La verdad que sí. Bueno, Miguel Arias, un gustazo tenerte aquí. Gracias por volver otra vez al mundo de los rallies, aunque sea esporádico, pero vamos, ver si Clio traer un bar por ahí para arriba, tiene que ser una pasada.
Sí.
Y ya con el tiro que pegas, petardazos, vamos, ni te cuento.
Por aquí estaremos por alguna prueba del regional, seguro, a lo largo del año.
Pues nada, muchísimas gracias, Miguel, por estar aquí en la competición, en Extrema. Don Pedro, llegando a meta, ¿no? Marcando tiempo, ¿no?
Llegando a meta, marcando tiempo y correctamente, todo Pedro, bien y todo muy bien. Hoy quedó perfecto.
Ponme un pildorazo.
¿Un pildorazo? Pues tenemos por aquí la sintonía de Arras Competición, que es pildorazo. Y aparte ahora vienen los chicos de Área 90, que traen más pildorazos todavía hasta las 10. Así que yo creo que encantados todos de la vida.
Pues nada, como siempre, muchas gracias, Pedro, por estar ahí de copiloto, cantando pilas notas. La verdad que es un gustazo tenerte aquí al lado.
Un auténtico placer.
Lo dicho, gracias, Miguel. Oyentes, gracias a todos. Te recordar que este fin de semana tenemos el Rally Spin de Carreño. Vamos a ver qué tal resulta. Esperemos que no llueve, que disfruta la gente.
Y volveremos a hablar el domingo, a ver qué tal.
Y volveremos el domingo con más sorpresas, que yo soy una caja de sorpresas. Así que deseéis. Hasta el domingo.
Hasta el domingo. Buena semana. Chao.